la Juventud San Mauro. Escuchemos.
Entonces es algo que nos ocupa a nosotros como gobierno del Paraguay, de poder darle una prioridad máxima a este tópico. Y este congreso es una de las actividades que estamos realizando en ese sentido. También estamos en barrios y en comunidades vulnerables, llevando atención psicológica a jóvenes, terapias grupales. Estamos haciendo varias actividades, así que lanzamos también la línea 155 de atención a la salud mental con el Ministerio de Salud. Y bueno, dando esta introducción, yo quiero también poder dar la oportunidad y cederle la palabra a estas grandes personalidades que hoy me acompañan, y empezando por el queridísimo Farid Diek, para que pueda darnos su perspectiva sobre lo que va a ser el evento hoy y todo el trabajo que vienen realizando por la juventud.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, no me queda más que decir que gracias a toda la gente, porque la verdad me han recibido bastante bonito, con mucha calidez. Llegué ayer en la noche apenas, como hasta las 12:30 de la noche ya estuve aquí en el hotel, pero aún así me han recibido, a pesar de que haya sido tan tarde, muy bonito. Me siento como en casa, a pesar de que esté a miles de kilómetros de distancia. Muchas gracias. Y ver a tanta gente aquí también, y me han dicho también que mucha gente está expectante y mucha gente se inscribió. Para mí es una dicha, una honra poder viajar tan lejos y encontrar, pues bueno, a bastante gente que resuena con el mensaje y con lo que se ha tratado de transmitir, bueno, durante estos ya 9 años de carrera que llevo pública. Y bueno, el tema que nos compete, que es el de la salud mental, pues es uno de los temas más importantes para mí, tanto así que, pues bueno, fue un camino que elegí como carrera. Y es alarmante lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos hasta aquí? No, porque también es un síntoma lo que mencionas de la juventud, no solamente de Paraguay, sino es un síntoma de la juventud bastante expandido por todo el mundo. En muchísimos países vemos a juventudes deprimidas, carentes de sentido, carentes de propósito, y es algo que nos compete a todos. ¿Cómo es posible que llegamos a este punto? Las juventudes, las generaciones con un futuro, ¿no?, que son el presente y el futuro de un país, del mundo en general. ¿Qué nos está diciendo eso? Creo que vale la pena poner mucha atención en eso, porque algo nos está diciendo, ¿no? La depresión, de este tipo de estados depresivos, tienen que ver con una desesperanza. Y es importante entender eso, ¿no? La juventud, que debería ser, en términos ideales, ¿no?, la esperanza, debería tener esperanza, parece que se ha quedado sin esperanza. ¿Por qué? No existe síntoma en el vacío. No somos individuos en el vacío, vivimos todos en un entorno, ¿verdad? No estamos así aislados de todo el mundo y las condiciones. Entonces, creo que vale la pena poner atención cuáles son las condiciones de nuestra época, de nuestra forma de organización social, que están promoviendo este síntoma. Porque no podemos patologizar solamente al individuo, encargarle la responsabilidad total del bienestar solamente al individuo, porque eso sería poner un curita, no sería atender las causas de raíz. ¿Qué hay en nuestras condiciones mundiales, insisto, porque no solamente son de un solo lugar, que están apachurrando a los jóvenes? Creo que vale la pena poner atención en ese lugar.
Gracias, Farid. También queremos dar un espacio a nuestro experto, Juan Beriche, para que nos pueda comentar las expectativas, su experiencia también en función a este tema que nos convoca hoy.
Gracias. Alegría estar con ustedes, estar con la ministra, estar con recién conociendo a nuestro amigo. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Estoy súper feliz poder ser parte de este evento. Yo sé que es un esfuerzo que va a servir como catalizador en las vidas de miles de jóvenes para poner su vida en una trayectoria quizás diferente. Yo soy ni psicólogo, ni ninguno de los títulos que ellos tienen, no tengo ninguno. Yo tengo 40 años de trabajar en liderazgo. Soy un producto de John Maxwell, conocido como el gurú del liderazgo. Le he servido por ya 3 décadas. Y para mí estar en Paraguay, que es un lugar donde hemos estado trabajando por bastante tiempo a través de nuestra fundación Transformación Paraguay, para mí esto es un
placer y un gusto estar de vuelta y sembrar semillas de ánimo, de pasión y de dirección en las vidas de los jóvenes. Yo me puse a pensar, cuando platicamos, estuvimos aquí hace, no sé, un mes, mes y medio, y ministra, tú hablaste de ese sueño, del evento, y de lo que deseas lograr, hablando de salud mental y las situaciones. Yo tomé tiempo, me puse a pensar en la vida, y pensando a través de un lente de liderazgo, ¿qué es lo que le lleva a una persona a poder superar esos problemas y obstáculos que los jóvenes están enfrentando hoy día? Y hay muchas cosas, no podemos sobresimplificar, pero a través de 40 años, yo puedo decir que nunca he visto una persona desviarse algunas de las cosas que han mencionado, suicidio, desvío, hábitos destructivos, etcétera. Nunca he visto una persona desviarse cuando está persiguiendo un propósito. Cuando descubre su propósito en la vida y está persiguiendo ese propósito, todas esas cosas se resuelven de alguna forma. Entonces comencé a desarrollar un contenido que voy a compartir hoy en la noche. Es muy simple. Todo lo que yo hago es simple, pero creo que va a ser un impacto profundo, inspirando a los jóvenes a descubrir y correr tras su propósito, encontrar ese propósito y darle 100%. Las estadísticas, los datos dicen lo siguiente. La data de vivir con propósito nos tira la siguiente información. Y a ver si no es la vida que estás deseando que los jóvenes de Paraguay vivan. Número uno, reduce el estrés y aumenta la resiliencia. Dos, el propósito impulsa tu motivación y tus hábitos saludables. Ejemplo, hacer más ejercicio, comer mejor, evitar hábitos destructivos, ser más conscientes, constantes, persiguiendo un propósito. Porque ahora yo tengo una razón para decir no a ciertas cosas destructivas, decir sí. Número tres dice, el propósito fortalece tus relaciones. El propósito te ayuda a conectar con personas que comparten tus valores, creen vínculos más profundos, etcétera. Hay más. El propósito aumenta la alegría diaria y satisfacción profunda. El propósito le da dirección a tu vida. El propósito mejora tu salud física, vives más, tienes mejor sistema, duermes mejor. O sea, vivir con un propósito. Hay una razón por la cual me levanto en la mañana y es lo que percibo. Nos ayuda a resolver mucho de lo que los jóvenes están viviendo. Entonces, esta noche yo espero que el evento sea a través de sus palabras y ojalá a través de mis palabras, que sea como catalizador a esos muchachos ahí que dicen, yo voy a vivir diferente. Yo no voy a simplemente ser parte de una corriente que nos lleva a que esto te va a pasar en la vida. Yo voy a caminar y vivir contra corriente, a vivir con propósito, porque eso es lo que me pasó en la vida. Yo estoy aquí porque un día a los 19 años, un gringo no latino que jamás había hablado una palabra en español en mi vida, era trailero, dueño de medio dueño, porque era muchacho con unos tíos, de una empresa de transporte, tomé un viaje a un país de América Latina y comencé a sentir algo adentro y dije, esto es lo que me gustaría, servir esta gente el resto de mi vida. Y me dio una razón de decir no a ciertas cosas, sí a ciertas cosas, y comenzar a vivir con propósito. Y es la razón que estoy aquí. Sé que eso nos puede ayudar. Y es mi deseo que ayude a los muchachos.
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Gracias, Juan. Entonces, queremos poder decirle a la ciudadanía que hoy con este Congreso Internacional de Salud Mental estamos dando un paso importante también dentro de la visión del presidente de la República, Santiago Peña, que en su último podcast y en sus últimas intervenciones a él también ha hablado mucho de que todo este diálogo sobre la salud mental tiene que dejar de ser un tabú. Tenemos que tratar este tema con la suficiente seriedad, con también ese enfoque integral, ese trabajo interinstitucional entre distintos sectores de la sociedad, y es por eso que este congreso está teniendo tanto éxito. Ya desde el primer momento que lanzamos la convocatoria, en 5 horas se inscribieron 8.000 jóvenes, así que realmente batimos récord con este evento, y esto nos demuestra y nos da el indicio de que la juventud está sedienta de tocar estos temas, de hablar de estos, de salud mental, de inteligencia emocional, de habilidades blandas. Así que, más que nada, queremos abrir también ahora un espacio para que ustedes, miembros del medio de comunicación y de la prensa, puedan hacernos 3 preguntas y nosotros deseosos de poder contestar. Sí.
Bueno, Sandra, eso es como el lazo convertido comúnmente en otro país, realmente. Vengo de la escuela de Juan, decía justamente eso a Gaby, esto es maravilloso poder tener justamente esta sinergia de la escuela de John Maxwell. Y qué lindo poder entender su español, porque a veces nos cuesta poder entender a los mexicanos. Me encanta.
A nosotros nos cuesta entender a los paraguayos.
No le pasa a mí, me encanta cómo se extraña, porque a veces cuento un poco que el ritmo es bien o el mismo modismo. Gracias, Albert.
Ahora que me lo dices, para atento.
Gracias, realmente, gracias. Agradecía realmente en Salma por este ventajo, porque realmente esto no solamente va a impactar a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Juan, vengo de tu escuela, yo creo que esta serie va a ser maravillosa para los jóvenes. Y bueno, tengo una pregunta súper puntual. ¿Cómo sentís o cómo ves, independientemente al que de la instancia, de esta conversación que se está dando con los jóvenes para decir para abajo? ¿Qué es lo que finalmente más allá de todo ese desorden emocional que tenemos? Es el camino al no propósito tan embarazado. Independientemente al tipo de razón social, económico, financiero, educativo, mental que se pueda tener.
Bueno, cuando hablamos de condiciones, no solamente hablamos como de ese tipo de cosas, sino más bien, por ejemplo, o sea, es importante ver cómo a través de la historia, ¿no? La situación, y cuando hablamos de situaciones, cómo el individuo está situado, ¿no? En un mundo, en un tiempo en específico, con cierto tipo de cosas. Digo, por ejemplo, voy a decir una cosa en específico. El aislamiento, la individualización. ¿No? Venimos de un proceso histórico en donde la comunidad ha sido desplazada, por ejemplo. Y a lo mejor sin que nos demos cuenta, y porque a veces cuando algo venimos a un mundo y nos situamos, por eso hablamos de una situación, cuando nos situamos en un momento histórico, ¿verdad? Y nacemos desde ahí, pues creemos que las cosas siempre han sido así y las tomamos como naturales. Pero la verdad es que en un proceso histórico vemos como, por ejemplo, la vida era mucho más comunitaria y hoy en día la vida es mucho más individual. Tanto por ideología como por también nuestra, y por también las condiciones materiales, por ejemplo, la tecnología, ¿no? O sea, venimos en un mundo donde tenemos ahora estas tecnologías a la palma de nuestra mano que antes no teníamos, y esas nos diseñan de regreso, ¿me explico? O sea, el uso de estas tecnologías nos diseñan en tanto que utilizarlas nos vuelven más aislados, ¿no? Estamos más ensimismados, ¿no? Más alejados de la comunidad. Entonces, es un ejemplo de un elemento de la situación, de las condiciones del entorno que aísla. Y entonces, ¿qué pasa cuando te aíslas por las condiciones alrededor? Que bueno, hay menos vínculos significativos, hay menos profundidad. Eso atenta también, es antiterapéutico en el sentido de que pues promueve la soledad. Y cuando hay soledad, pues hay mayor malestar. Pero cuando hay vínculos, cuando hay más cercanía con el otro, eso trabaja en favor de la salud mental. Entonces, aquí te estoy dando nada más un ejemplo, por ejemplo, de algo que escapa del alcohol, escapa a la droga, no, sino algo histórico de la situación actual que trabaja en contra de la salud mental de los individuos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, tenemos ya, creo que la OMS ya clasificó oficialmente la soledad, por ejemplo, como una epidemia, ¿no? de la actualidad, que justamente vemos cómo eso es un síntoma, ¿no? De nuestras condiciones actuales, de la época. Entonces, yo, mi llamado al inicio es justamente poner atención en este tipo de cosas para ver cómo podemos trabajar por ellas, cómo podemos recuperar los lazos, por ejemplo. ¿Cómo podemos recuperar la comunidad? ¿No? Porque eso va a trabajar en favor de la salud mental. ¿Cómo podemos trabajar en contra del aislamiento, de la soledad? Porque también otra cosa que es que es una enredadera bien curiosa, porque, por ejemplo, también otra cosa que estaba... Ahorita acaban de salir unos trabajos de investigación bastante interesantes y a la vez alarmantes, ¿no? De cómo el contenido corto, el consumo de contenido corto, pues atrofia el cerebro, ¿no? Ya hay investigaciones nuevas que ya lo avalan, ¿no? Y eso es tanto como tú lo dices en la cuestión de ansiedad, depresión y demás, que hay una correlación, pero también en lo mismo que estoy diciendo del aislamiento. ¿Cómo yo espero, por ejemplo, procurar o construir vínculos profundos y significativos si mi atención me dura no más de 27 segundos? ¿Cómo voy a escuchar al otro? ¿Cómo voy a poner atención al otro? Porque para crear vínculos significativos requiere una atención plena, profunda, escuchar lo que el otro tiene que decir, ¿no? También una comprensión también lectora considerable, ¿verdad? Porque si yo tengo una atención superficial y un entendimiento superficial, que si nos ponemos a atender las redes, vemos que abunda, ¿no? Y de repente ves un clip donde alguien dice algo y ves los comentarios y dices, ah, chicos, ¿qué entendieron? ¿No? Y ahora eso trasládalo a los vínculos. ¿Cómo te voy a entender a ti? Requiere de atención, requiere de profundidad, requiere de concentración, explico. Entonces, si todas estas condiciones operan para lo contrario, pues eso también influye en que pues estemos más aislados. Y todo eso trabaja en contra de la salud mental. Eso es a lo que me refiero con poner atención a ese tipo de cosas. ¿Cómo nosotros podemos, bueno, si esto es lo que está pasando y son elementos que contribuyen al síntoma, cómo podemos trabajar con eso? Oye, y eso ya es en el punto de vista tecnológico. Tenemos también el punto de vista entorno inmediato, familiar. Es impresionante la correlación, y esto trasciende países y ciudades, la correlación que hay en, por ejemplo, violencia intrafamiliar y delincuencia y criminalidad y consumo de drogas, autodestrucción. Es impresionante. A mí me toca trabajar, yo trabajo ahí en varias colonias difíciles de mi ciudad de Monterrey, ofreciendo terapia psicológica y también yendo a platicar con los jóvenes y demás, y es impresionante la correlación, es impresionante. Entonces, por ejemplo, eso también trabaja en contra de la salud mental. ¿Cómo podemos reforzar o fortalecer las familias, la institución familiar? Pero cuando hablo de fortalecer la institución familiar es justamente cómo operar o cómo producir condiciones que fomenten una verdadera institución familiar, no una disfuncionalidad. No más por estar con una familia y haya violencia, entonces ya listo, aplauso. No, sino cómo podemos fortalecer la institución familiar como tal, como realmente formadora y moldeadora de individuos. Yo sé que a lo mejor la perfección existe, pero bueno, lo que puedan ser moldeados de la manera más óptima posible, ¿no? Con contención emocional, sin violencia intrafamiliar, etc. ¿No? Entonces, esos son algunos de los ejemplos de lo que me refería con lo inicio.
Qué gusto escucharte, Farid, justamente en esto que estás mencionando del enfoque de familia, que toda la evidencia nos indica y también la propia experiencia, lo empírico que vivís cuando trabajás en las comunidades vulnerables, de esa correlación empírica, científica que hay de lo que influye la familia en un individuo. Entonces, también este enfoque que está mencionando Farid es el enfoque que le estamos dando a nuestras políticas y a nuestras intervenciones desde nuestra gestión, y bueno, quería nada más acotar eso porque me pareció demasiado relevante de lo que comentaste, Farid, y también abrir otra pregunta.
¿Cuál es el aporte de la participación de la ONG en
Sí. Esto, como mencioné al inicio, es un trabajo articulado entre el gobierno, nosotros como Secretaría Nacional de la Juventud liderando este proceso, también la Fundación Botón Amarillo, que por su parte está trabajando con lo que es la figura de Farid Dieck, también la Fundación de John Maxwell, por su parte con la figura de Juan Beriquen. Entonces, es una alianza público-privada con la sociedad civil para poder llevar a cabo este evento con estas figuras tan importantes. ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta? Sí. Sí. Genial. Hoy, jueves 20 de noviembre, a partir de las 15 horas, vamos a estar abriendo los portones ya de la Secretaría Nacional de Deportes. El acceso va a ser peatonal. Y a las 18 horas vamos a estar ya comenzando con nuestros oradores. Así que para mayor comodidad, para mayor organización, ya estaremos abriendo las puertas desde las 15 horas. Muy bien, yo creo que esta conferencia fue bastante enriquecedora. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos hoy en nuestro evento esta tarde. Les agradecemos a todos los medios de comunicación por estar presentes y a la ciudadanía los invitamos a estar expectantes.